Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El líder de Podemos, o mejor dicho, el dueño, Pablo Iglesias, se ha cargado manu militari al hasta ayer secretario de organización, un tal Sergio Pascual, todo muy progre, muy bolivariano, todo tal y como le enseñó el comandante, ¿te acuerdas? Chávez vive, la lucha sigue. La cosa es que hace unos días, esa crisis interna en Podemos era un invento de la prensa. Bueno, pues hoy ya se han cargado a uno. ¿Recuerdas lo de las asambleas de la facultad o del instituto? ¿Te acuerdas del listo aquel que daba la brasa como nadie, que iba de líder, que no daba un palo al agua y que se creía una mezcla entre Lenin, Trotsky y Mao Zedong? Por no hacer ni jugar al baloncesto. Bueno, pues ese era clavadito a Pablo Iglesias. Hasta tiene su guardia de corps, como aquellos del Insti subidos en el banco del patio. Los palmeros, el aparato de propaganda, solo que los de hoy navegan por redes sociales. Ahí están La Vescansa con Dieguito, Luis Alegre, Rejón y sobre todos ellos, como en la facul, aquel mayor que repetía y repetía, bueno, pues ahí aparece Juan Carlos Monedero, el que nunca defraude dicho sea de paso, el que no miente. Como éramos pocos, ahora aparecen los anticapitalistas, ya saben, los kichis y la novia, por cierto. En Cádiz les llaman los Clinton, genial. Solo hay una cosa peor que morir por un fracaso, que es morir de éxito. Es lo que tiene tenérselo tan creído. Muy cursi, muy moderno, muy internauta, pero sobre todo, muy engreído. Por cierto, ¿te imaginas que gobiernan? ¿Cómo se puede perder el todo por pactar con ellos? ¿Te los imaginas? Por ejemplo, a él controlando el CNI, la tele pública. Por cierto, ¿cómo me voy a reír con alguno que yo me sé? ¿O los tribunales o la Guardia Civil? La asamblea del INSTI o de la FACUL, pero en el Congreso, en el poder de verdad, y aún habrá que reírles las gracias. Ahora las noticias, Lourdes Mate y Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Lula da Silva será ministro de la presidencia en el gobierno de Dilma Rousseff. Lourdes Mate.
La gobernante brasileña ha designado hoy a su antecesor y padrino político, salpicado en las últimas semanas por asuntos de corrupción, como nuevo titular del Ministerio de la Presidencia. Corresponsal en Brasil, Enrique Lezcano.
A falta de confirmación oficial por parte de la presidencia brasileña, Lula da Silva será finalmente ministro del gobierno de Dilma Rousseff. El nombramiento es interpretado en dos direcciones. Por un lado, el expresidente obtiene, al ser ministro, fuero parlamentario, por lo que solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo. Por otro lado, políticamente, es la última carta de Rousseff para intentar recabar apoyo parlamentario y evitar así un proceso de destitución que está a punto de ser reabierto en el Congreso.
En víspera de la cumbre de la Unión Europea sobre la crisis de refugiados, la canciller alemana ha insistido hoy en una solución europea a este drama.
En Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia, miles de personas siguen allí con la esperanza de poder cruzarla. Con ellos está el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Pocos refugiados abandonan el campamento de Idomeni y pocos llegan. Su población de 12.000, 14.000 personas se ha mantenido en los últimos días. Todos insisten convencidos en que el cierre de la frontera con Macedonia es algo temporal. Se quedan, dice Caterina, de la ONG Praxis, para no perder lo que creen que es su oportunidad.
O sea, aquí tienen el objetivo. Estoy esperando, estoy vigilando para ver si abre esa puerta, salgo. Me voy de aquí, me voy a Alemania.
Algunos refugiados llevan 6 semanas en Idomeni.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora se reúne el Consejo Ciudadano de Podemos de Madrid para abordar la crisis generada en este órgano tras las 10 dimisiones de la semana pasada. Una crisis agravada por el cese fulminante de Sergio Pascual como secretario de organización del partido, Ricardo Rodríguez.
En efecto, ese Consejo Ciudadano aborda la crisis interna generada tras las 10 dimisiones de la semana pasada, entre ellas la de su secretario de organización, Emilio Delgado. En esta cita, en la sede de la calle Princesa, se analizará lo ocurrido y se decidirá los nombres de quienes desempeñarán las áreas vacantes. El encuentro tiene además lugar después de que la convulsión en las filas del baluarte del partido se haya cobrado su primera víctima en la dirección nacional. Esto es Sergio Pascual, destituido anoche por Pablo Iglesias a causa de lo que ha tachado de una deficiente gestión.
El primer ministro británico David Cameron acaba de presentar los primeros presupuestos de esta legislatura, unas cuentas marcadas por el referéndum y la caída de las previsiones económicas. Londres, José Luis, concejero.
Caen las previsiones de crecimiento y se sitúan en el 2%, unos datos que han provocado una nueva caída en la libra ya tocada en los últimos días por la incertidumbre que genera una posible salida de la Unión Europea. En cualquier caso, su ministro de Economía, George Osborne, asegura que esta partida estabiliza las cuentas de cara a los próximos años. Puedo confirmar, dice el ministro, que en estos tiempos turbulentos las últimas previsiones internacionales apuntan a que la economía británica será de las que más crezca en el mundo. Por cierto, que se va a crear una nueva tasa en las bebidas con azúcar. Esta recaudación se va a utilizar para fomentar el deporte en las escuelas.
El Atlético de Madrid se queda sin Godín. Luis Munilla.
Sí, es la mala noticia después del subidón de ayer. Diego Godín, hombre clave para Simeone, ha pasado pruebas médicas. ¿Y cuál es el pronóstico, Antonio Ruiz?
Sí, anoche ya informábamos en el partido a las 12 de ese problema que suponía un debe en la factura del partido y del éxito del Atlético de Madrid en la noche de Champions. Diego Godín ha pasado una revisión hace un ratito en la clínica Fremad, que arroja una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral de la cara posterior del muslo derecho. Esto, traducido al lenguaje normal, estaríamos hablando de 2-3 semanas mínimo para que volviera a los terrenos.
Vamos a ver si llega Godín para la ida de los cuartos de final de la Champions. En esa ronda se puede meter hoy el Fútbol Club Barcelona. A las 9 menos cuarto en el Camp Nou, defiende el 0-2 de la ida ante el Arsenal. El presidente José María Bartomeu reconoce que están bien posicionados para repetir un triplete que sería histórico.
Estamos en la final de la Copa del Rey, un objetivo que teníamos. La Liga vamos bien, pero quedan todavía bastantes partidos, y la Champions, para eso hay que pasar de la eliminatoria, y Arsenal es un equipo fácil, un equipo que juega muy bien al fútbol, y la verdad es que tenemos confianza en pasar, pero hay que trabajar muchísimo hoy. Creo que Luis Enrique hará un equipo de esos equipos para darle el respeto que nos merece el rival.
El partido lo cuenta a tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE, también con el Bayern Múnich Juventus.
Kimbo, ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 16 grados y el cielo despejado en la capital. En cuanto al tráfico, hay en las carreteras madrileñas dos puntos con problemas a esta hora. En la M40 entre la Peneta y Coslada, sentido A3, y en la A4 la variante de entrada es a M40 por el incendio de unos pastos cercanos. Seguimos hablando de fuego porque se ha declarado esta tarde un incendio en el número 38 de la calle Libreros de Alcalá de Henares, en el casco histórico de la localidad. En el edificio había dos mujeres, una de 55 años y otra de 80, que han podido salir por su propio pie del inmueble. Solo se han producido daños materiales en la primera y segunda planta. Además, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado este miércoles que no se va a remunicipalizar por ahora el servicio de recogida de residuos urbanos, pero que sí sacará a concurso un nuevo pliego para mejorar este servicio. La alcaldesa también ha valorado los efectos positivos del nuevo protocolo anticontaminación, y la policía municipal de Alcorcón ha detenido a un hombre de 39 años al ser sorprendido exhibiéndose ante menores de un colegio del municipio durante la hora de recreo. Es todo, sigue la información en la tarde.
En 25 minutos actualizamos la información.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Una sintonía que nos lleva de cabeza a escuchar esas reflexiones siempre interesantes de las cosas de mi tía Pascualina. Damos la bienvenida al maestro Luis del Val. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Paloma, bien hallada.
¿Cómo estás?
Tú no te has marchado de viaje, por lo que
no,
veo,
nos hemos quedado aquí unos cuantos.
No. Esta tarde, Paloma, se comenta mucho la historia de una mujer rumana, residente en España, que desesperada por la falta de trabajo de su hijo, llama a un número de teléfono que aparece en la pantalla de una emisora de televisión, se pasa 56 horas al aparato aguardando una respuesta, y lo único que ha conseguido es que le pasen una factura de 1.400 euros. Está claro que se trata de una estafa, pero es una estafa consentida y con la colaboración necesaria de las grandes compañías de telefonía. Consentida e interesada porque a la postre de esas altas facturaciones la compañía telefónica se lleva la parte del león. El gancho se basa en la oferta de ganancias muy fáciles o trabajos bien remunerados sin salir de casa, amén de conversaciones eróticas. Los números suelen comenzar por un 8 y la respuesta la dan desde alguna parte del mundo, de algún determinado continente. Pero estas son las empresas concebidas para engañar y estafar. Además de esa lacra, existen las empresas corrientes que suelen informar al cliente a través del 902. Es un número para informar o para reclamar. y lo paga el que llama. Es decir, que la empresa te ha dado un mal servicio, te ha perjudicado económicamente, y cuando protestas, te vuelve a perjudicar porque te cobra por la protesta. Más aún, te suele responder un robot que menos el día de su primera comunión, porque los robots no comulgan, te lo cuenta casi todo. Te pide hasta que le describas tu huella dactilar, y cuando ya te han cobrado lo suficiente, si hay suerte, se pone en los auriculares un ser humano que a lo mejor se llama Encarnación y te pregunta en qué puede servirte. Y ha pasado ya tanto tiempo, has tenido que decir tantos números, te has identificado en tantas ocasiones que casi se te ha olvidado ya para qué llamaste cuando eras una persona joven y con ilusiones y no este cansado sujeto que por fin puede expresar sus quejas a un ser humano. A veces he llegado a pensar, Paloma, si algunas empresas no yerran en sus servicios, sino que lo hacen a propósito para que llames al teléfono de reclamaciones, que es de donde precisamente sacan los beneficios. Y la culpa la tenemos los consumidores, que solo nos quejamos en la charleta del café. Nosotros nos quejamos y las empresas cobran. Como dice mi tía Pascualina, el que su arca abierta deja, si le roban, ¿de qué se queja?
¿Qué razón tienes, maestro? Que solo buscamos una voz amiga cuando tenemos una reclamación, sí, bueno, alguien que nos escuche, un hombro donde llorar, un hombro, ¿eh?
Yo echo en falta, dice, y si quiere no sé qué el uno, si, yo echo en falta. Sí. Si quiere acordarse de la madre del presidente del Consejo de Administración.
Almohadilla, busca almohadilla. Gracias, Luis. Buenas tardes, miércoles. Hasta mañana, un abrazo fuerte. Bueno, mañana jueves. Te estamos recordando que tenemos un programa especial de la tarde desde la fragata Numancia en Catania, en el canal de Sicilia. Ahí está Expósito, que se ha marchado hace nada menos de una hora. Enrique Campos, Rubén Corral, también como enviados especiales. Además de contar con Manuel Ángel Gómez, nuestro jefe de internacional en los campamentos de Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia. Mañana un programa muy interesante, una jornada muy interesante, COPE con los refugiados, aquí en la cadena COPE. Bueno, se ha marchado Expósito. Y alguien ha tenido una brillantísima idea. Buscamos al mejor jefe. La idea de Espósito. Uy, de Espósito. La idea de...
Pero ¡sí, sí!
¡Sí, sí, de sí, sí! Sí, culpa de John.
Miranda Priestly. Ella es la redactora jefe de Radway.
¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí?
No. Si trabajas un año con ella, encontrarás empleo en la revista que quieras.
No tienes ni estilo ni gusto para vestir.
Bueno,
no.
Bueno, amiguito, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, según la última encuesta de la empresa de recursos humanos Adecco sobre quiénes serían los mejores jefes, Rafa Nadal y Bertín Osborne son ideales para los españoles, lo cual nos da que pensar, sobre todo a nosotros, que hoy, como os hemos contado, nos hemos quedado sin jefe. Ángel Expósito se ha ido al Mediterráneo, donde, como os decíamos, mañana a la tarde de COPE desde la fragata Numancia. Y aprovechando el asunto, cambiamos de jefe. Yo no, Uriarte tiene algunas ideas.
Sí tengo, querida Paloma Serrano. Para empezar, ya que hemos tenido un hombre hasta este momento, ¿qué tal si ahora la jefa es una mujer? Eso sí, que sea de trato agradable y de saludo afectuoso.
Miranda Priestly, ella es la redactora jefe de Radway.
¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí?
No. Si trabajas un año con ella, encontrarás empleo en la revista que quieras.
No tienes ni estilo ni gusto para vestir.
Bueno,
no era una pregunta.
Toma, bacalao.
La primera
a la frente.
La frente.
En El Diablo Viste de Prada, esta mañana lo estábamos comentando además, Miranda Priestly, es decir, Meryl Streep, es todo lo contrario a lo que sería un buen jefe o una buena jefa. Su actitud e imagen están inspiradas, por cierto, en alguien real. Anna Wintour, legendaria directora de la edición estadounidense de la revista Vogue. Pero lo mismo te has encontrado tú con alguna persona así.
Bueno, mejor tan no, pero algún trajecillo sí que le iba.
Sí, ¿no?
Sí, algunos sí hemos encontrado.
Bueno, con todo, lo importante de un jefe no es tanto la impresión inicial que dé como su comportamiento posterior.
Por ejemplo, buscamos a un jefe que potencie las cualidades de los empleados y que acepte, oye, nuestras iniciativas, que las tenemos.
Y pretende dejar de patrullar para cantar por colegios.
El año pasado fueron atropellados en el distrito 52 niños. Y como yo me considero un cantautor, he pensado que...
Por favor, Miguel, póngase a trabajar. A veces me siento tan cansado.
Para ser un buen peatón, mira antes de cruzar.
¿Ves? Esto es lo que le pasa al policía de días de fútbol, que el hombre tiene buena voluntad, pero no hay apoyo por parte del superior. Y así no se puede. Él es cantautor, pero no lo ayudan. Yo, por ejemplo, propondría al nuevo jefe que me mandara a hacer reportajes sobre los paradores españoles.
Tú ves que eres un poquito listo.
Yo lo veo ahí.
Tú lo ves, ¿no?
Este, la cama estaba un poco así, tal. Hoy, fíjate, tú me
veo. El desayuno escaso. Cositas así.
Bueno, luego está el asunto de gestionar los enfados y los días en que todo sale mal.
De ahí que busquemos a un jefe que, como es en España habitual, sea comprensivo con los errores del trabajador.
Jorge. Aquí hay otra vez 15 cagadas que me pueden costar medio kilo.
Yo lo he revisado punto
por
punto.
No, cállate.
No lo he revisado una vez, sino...
Cállate. Todo este coche que tengo aparcado ahí fuera, el seguro cuesta medio kilo. ¿Lo vas a pagar tú? Pues entonces, ni voy a perder medio kilo con tus cagadas, ni te voy a echar porque tendría que pagarte una pasta. Tú te vas a quedar aquí hasta que te mueras.
Oye.
¿A quién le suena esto?
Oye.
Yo lo he cogido ahí al tuntún.
Qué barbaridad.
Si es que no nos ponemos en el lugar del jefe. Seguro que el pobre sufre más que el trabajador cuando tiene que pegar un rapapolvos como este. En realidad lo hace con mucho cariño.
Uh-huh. Oye, fíjate, estaba pensando cuando el jefe te repite el nombre varias veces.
Sí,
cuando te dice,
mal rollo.
John.
Mal rollo.
Oy, la que te va a caer.
Eso también me pasa en casa. Ahora que lo pienso.
Son dos escenarios muy parecidos.
Muy parecidos, sí. Terroríficos. Bueno, además tampoco es bueno hacerte muy colega del jefe. En ocasiones, incluso es peor.
Sobre todo si un día te da confianza y el día siguiente te lo echa en cara.
¿Quieres una?
Son las 8:15 de la mañana.
Es un whisky de 18 años. Si quieres un ascenso, tienes que ganártelo.
Creía que te iba a ascender.
Y lo va a hacer. Ya he decidido quién quiero que sea nuestro nuevo vicepresidente de ventas. Yo.
¿Qué ha dicho?
Ni que estamos en mitad de una reunión.
Perdón.
Tranquilo, lo achacaré a tu problema con la bebida.
¡Qué cruel!
Pero
hasta me cae bien, fíjate. Pero cruel que...
¡Reptil! ¡Vaya
sí,
jefe!
Pues mira, es de la peli Cómo acabar con tu jefe, Kevin Spacey, que interpreta a un jefe que no sale en la lista de los favoritos de los españoles de la última encuesta, pero, seamos sinceros, es más creíble que tener de jefe a Rafa Nadal o a Bertín Osborne, que no veo yo que...
Entre los dos, ahora que no nos oye nadie, yo.
Sí.
¿Tú con quién te quedarías?
¿De Nadal o Bertín Osborne?
Claro.
Pa' chistes, Bertín. Pero para jefe yo creo que Nadal parece más estricto. Bueno, y es que como jefe, si el nuevo jefe te coge manía nada más llegar, te advierto, prepárate para sufrir.
En cambio, si le entras con buen ojo, da igual que el mundo entero esté en tu contra.
El señor Bean lleva muchos años trabajando con nosotros.
Y lo seguirá haciendo durante muchos más. Yo contraté a ese magnífico joven y presentaré mi dimisión si llegan a tocarle.
¿Ves? Hasta Mr. Bean tiene un jefe que cree que es bueno. Hay mucho Mr. Bean en el mundo.
Pero vive muy engañado.
Y entonces... mucho Forrest Gump. Bueno, todo jefe tiene a su pelota favorito como quien tiene a una mascota. Es lo que hay.
Es importante el papel del pelota, ¿eh?
El pelota,
jefe
sí.
Pelota va de la mano a veces.
Pelota,
a
sí. Veces. Hay gente que... De hecho, tendría que ser asignatura de la universidad. Pelota. Bueno, precisamente que conozca a fondo a cada uno de sus empleados es fundamental para que la empresa vaya a buen puerto.
Aunque cada jefe tiene su personal forma de dirigirse a sus trabajadores.
Estos son los nombres. Señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa.
¿Por qué yo, señor rosa?
Tú eres el señor rosa. Y da gracias por librarte del amarillo.
Sí, sí, pero señor marrón es parecido a señor mierda.
Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la... ¿Cuál prefiere usted, señor Rosa?
Pues, yo no quiero pensar qué sería de la tarde de COPE si Ángel Espósito, jefe hasta hace unos minutos que se nos ha ido...
Que sigue siendo.
Bueno, nunca se sabe. Hiciera lo mismo y nos llamara por colores. A ver qué color te toca a ti y a mí.
¿Ya le cane?
Ya, no.
¿Y Alicia?
¿Y Alicia?
Ah, claro. ¿Y a Elena?
Claro.
¿Y a los chicos? ¿Y a Rubén?
Chicos... Hoy marrón, porque tienen que estar ahí organizándolo todo mientras él llega, porque
Hoy alguien, una compañera de otro programa, le ha dicho a Espósito, menudo equipazo tienes. No voy a contestar lo que...
Pero por nosotros.
Claro, claro.
Ah, claro, no por los que se han ido.
No.
Vale, me has tranquilizado. Bueno, vale. Seguimos dándole vueltas a la encuesta que dice que los españoles prefieren como jefes a Rafa Nadal, a Bertín Osborne y a Dani Rovira. Ojo al dato.
Porque un jefe no solo tiene que parecer simpático y enrollado, también tiene que serlo. Y eso incluye los eventos... especiales.
Jefe, cuando nos dijo que la cena de empresa de este año iba a ser más austera, no me esperaba esto.
Esto es mucho mejor. Un botellón.
¿Y la comida?
Chetos, Doritos...
Y a las cenas de empresa se viene a lo que se viene. ¡A beber!
¡Alegría! Si quieres te
cantar. Llámame raro, pero creo que las cenas de Navidad ya no son lo que eran. Bueno, y es una pena. Ese día hasta el jefe más chungo parece bueno. sobre todo a partir de la segunda copa. Bueno, salvo que le dé por cantar en el karaoke.
O justificarse, también es otra, sí, o llorar. Sí,
sí, sí.
Uy,
señor de fondos, quiero mozo. Bueno, eso sí, cuidado con los nuevos jefes. Si te dicen que viene uno, que te aclaren el mes, el día y la hora.
No sea que lleve tiempo rondando en la empresa y no te hayas enterado.
Es el máximo responsable de su empresa y se va a infiltrar en ella para saber cómo funciona desde dentro.
Hostia, el que más responsabilidad tiene aquí, claro, porque es el más jefe.
El jefe infiltrado. El jueves a las 10:30, estreno en La Sexta.
O sea, hay programas que los carga el diablo. ¿A quién se le ocurre hacer esto tan sibilino como que un jefe se cuele en tu casa?
Este programa es una...
Sí, eso.
Faena.
Lo que estabas pensando. Bueno, por otro lado, y es nuestro caso, un jefe que llega a una empresa un tanto rara debe hacer equipo.
Y eso supone que la tropa esté igual de centrada que su jefe, sea para hacer tornillos, programas de radio o para robar casinos.
Por eso hay que ser cuidadosos, hay que estar atentos.
Y bien financiados.
Sí, y hay que estar locos. Y necesitaréis un equipo que esté tan loco como vosotros. ¿En quién habéis pensado?
Y ya para terminar, querida Paloma Serrano, tengo que decir que tampoco es tan difícil ser jefe del programa de la tarde de COPE, porque tengo el documento que demuestra cómo fue la prueba de Ángel Espósito para ser jefe, concretamente la psicotécnica. Vamos a escucharla.
¡No se oye! ¡No se oye!
¿Ves? Que tiene una edad. Para ser jefe ya no es lo que era.
¿Y dónde has encontrado este sonido? Eso lo busca tú, ¿eh? Esto el resto del equipo no firma, ¿eh?
En recursos humanos. Me gustan recursos humanos.
El resto del equipo no firma este tipo de contenidos, ¿eh? Del programa.
Sí, total no está, Espósito.
Que lo sepas. Sí, sí, sí.
Y total no
tú
está
fíjate. Espósito, la mano de Espósito llega desde donde sea.
Nah.
Poder largo.
Que se ha ido lejos, hombre.
Está por ahí.
¿Dónde?
No lo sé.
Lejos.
Dicen que puede estar por ahí. No, que no, que está por ahí.
Hola.
¡Ah! ¿Ha sido
John.
Lo sabía.
Hola, soy Carlos Herrera, no soy sí. John Uriarte.
Se cae un marrón.
Vas a ser el color morado, macho, pero ¿cómo te va a poner? Oye, estoy...
Locutor de ustedes.
Estoy...
Dígame.
Estoy dentro del avión, gracioso, gilipichi.
Pues dentro del avión no se puede hablar por móvil.
Me da lo mismo, porque es un avión de estos últimos modelos que puedes engancharte sin problemas. Oye, que eres un espabilado, que subas a la tercera, que preguntes por Nati,
sí.
Que tiene una cosa que se llama, que empieza por Fini y termina por Quito, y que adiós, que eres muy gracioso.
Quito, Ecuador, ¿no?
Sí, vale, Sudamérica. Vale.
Que te vayas a tu pueblo allá a la ría.
Vale.
Buen viaje,
y que
jefe.
Te pongas.
Pero yo sí que... Adiós, Quito. ¿Por qué hacerlo de esto?
Un abrazo. Si es que llega a todos los sitios, que lo escucha todo, ya te lo digo.
Pero es que, vamos, esto se avisa, yo creía que estaba este ya en la flota esta.
Sí, ya, tú es que eres un listo también. No. Bueno, gracias, John.
Un abrazo.
Seguiremos buscando. Hasta luego.
La tercera.
No hay que buscar porque viene Elena con consejos estupendos hasta la de la tarde.
Claro que sí, Paloma. Mira, hay veces que ahorrar es complicado. Suben los combustibles, sube la luz, sube el agua también. Pero afortunadamente hay artículos como Masical con los que podemos ahorrar. ¿Y esto cómo es posible? Te lo cuenta Noelia Teruel, es su directora comercial. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues es posible colocando sin obras en un minutito Masical en la tubería central junto al contador o la llave de paso de su negocio o de su vivienda. Paraguas de dureza media o el modelo premium, que es paraguas Elena altamente duras, sirviendo para mejorar la calidad del agua en todos los grifos, para ahorrar en productos antical, proteger de averías a sus electrodomésticos y eliminar el picor en la piel después del aseo.
Sí, así la ducha es muchísimo más relajante. Entregáis las máximas garantías como muestra de confianza, ¿verdad?
Sí, un año entero de prueba. En ese tiempo, si le convence, lógicamente se lo va a quedar, como ya han hecho muchos miles de oyentes en nuestro país. Y además, si no le convence, por lo que sea, sin condiciones, usted lo devuelve y recupera su dinero. Por eso es el producto contra la cal, el aparato antical más garantizado en nuestro país y el más vendido.
Pues solo me queda preguntarte por el precio y cómo se adquiere Masical.
Sí, a través de la página web masical.es o ahora en el 902-107-109, porque si un Masical cuesta 99 euros sin gastos de envío, si nos dice en este momento cuando son las 17:23 que es oyente COPE, le vamos a incluir dos prácticos regalos para su hogar, un economizador de consumo eléctrico y un ahuyentador electrónico contra insectos y bichos.
Esto en el 902-107-109 y solamente para los primeros pedidos. Masical 902-107-109.
La tarde.
Expósito.
COPE.
estar informado. El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo cuenta.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Desde Zaatari en Jordania.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Este jueves a las 3 de la tarde, el drama de los refugiados con Ángel Expósito.
También en COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Hay ofertas que dan buena imagen y esta es una de ellas.
Ahora en Hipercor tienes para el hombre una chaqueta, más un pantalón, más una camisa, más una corbata por solo 89 euros.
¿Querrás oírlo otra vez?
Una chaqueta, más un pantalón, más una camisa, más una corbata
por 89 euros.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e Hipercor.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nekana, ¿de qué están hablando nuestros oyentes, nuestros amigos en las redes?
Pues mira, están hablando de Chávez y Griñán, que hoy tenían que declarar por los ERE. Adrián dice, me parece una vergüenza que si Chávez y Griñán no tienen nada que ocultar, vayan ante el juez para no declarar. Esther, no han contestado a las preguntas de la Fiscalía, ¿verdad? El que calla otorga. Y Jorge dice, Besteiro, Chávez, Griñán, ¿dónde está Pedro Sánchez? Solo hablan de la corrupción en el PP.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Contarnos cosas.
A través de Twitter, en @expositocope. También en Facebook, facebook.com/latardecope. O mensajes de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Repetimos, 607-150602.
En un momento volvemos a Catania. Mañana hacemos la tarde desde la fragata Numancia. Y ya están por allí nuestros enviados especiales.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? ¡Quiero otras gafas!
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902 300 600.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. A esta hora está reunido el Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid tras la avalancha de dimisiones. Lourdes Mate.
Una decena de dirigentes del partido en la capital presentaron su baja la semana pasada, entre ellos su líder Emilio Delgado. Una crisis que salpica ya a la dirección nacional tras el cese fulminante del secretario de organización Sergio Pascual por, según la dirección del partido, su deficiente gestión.
Investigan contratos del Ayuntamiento de Gerona en la época en que Puigdemont era su alcalde.
La Oficina Antifraude de Cataluña analiza documentos de entre 2011 y 2015. La investigación se encuentra todavía en fase incipiente. Se están recopilando de forma generalizada los expedientes de contratación de servicios para su posterior análisis.
Lula será ministro de la Presidencia en el gobierno de Rousseff.
La presidenta de Brasil ha escogido a su antecesor y padrino político, Lula da Silva, tras los escándalos de corrupción que presuntamente le salpican. Este nombramiento convertirá a Lula en aforado y, por lo tanto, solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo.
Obama designa a Merrick Garland candidato al Tribunal Supremo.
El presidente de Estados Unidos ha pedido al Senado de mayoría republicana que sea justo y valore sin prejuicios a este candidato. Obama advierte de que el sistema judicial del país sufrirá si esa designación se convierte en una disputa política. De momento, el líder de los republicanos en el Senado ha anunciado ya que vetará la candidatura de Garland.
Y nuestra amiga Ainhoa Arteta pide bajar el IVA cultural al 4%, como está la pornografía.
Así lo ha propuesto hoy la soprano, que ha acusado a las administraciones públicas de dejar solos a los artistas. Asegura Ainhoa Arteta que deberían aprobar una ley de mecenazgo y bajar el IVA por lo menos a un 4%, como está la pornografía. Si puede ser a menos, mucho mejor, porque, según ha dicho, la cultura yo la estimo un poquito más allá que la pornografía.
Gracias, Lourdes.
A ti, Paloma.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Mañana va a ser un día especial para este programa y espero que también lo sea para ti. Mira, la tarde va a viajar hasta el canal de Sicilia, a Catania, para comprobar de primera mano el drama de los refugiados e inmigrantes que eligen esa ruta del Mediterráneo para llegar a Europa. Emitiremos el programa especial a bordo de la fragata Numancia, un barco de la Armada que precisamente lucha contra esas mafias vigilando y rescatando a los barcos llenos de personas. En Catania ya está uno de los enviados de la cadena COPE, nuestro compañero Enrique Campo. Enrique, buenas tardes otra vez.
Hola, Paloma, buenas tardes de nuevo.
Oye, ¿dónde estás exactamente, Enrique?
Pues mira, ahora mismo estoy
en
Catania,
niños.
Es una ciudad, sí, Catania es una ciudad que está volcada hacia el mar. La estación central está pegada al mar. En la estación central tienes los autobuses, el tren, el metro. Al lado hay un centro de Cáritas. Tienes después todos los barcos justo detrás que están allí atracados en el puerto. Y si callejeas un poquito, llegas hasta el punto en el que estoy yo ahora mismo, justo enfrente. Es Vía Tezzano 71, es justo enfrente de un centro social, el centro Astali. Es del servicio jesuita a refugiados. Y aquí lo que hacen es ayudar, echar una mano a todos aquellos inmigrantes refugiados que se quedan en el limbo, que cuando han venido aquí lo han intentado, pero claro, se han encontrado de bruces con la realidad, que es que no hay documentos, no hay posibilidad de regularizar su situación. Como tampoco en muchos casos hay posibilidad de devolverlos a sus países porque no hay convenios entre Italia, como no los hay entre España, y sus países de origen, quedan en un limbo, están en situación ilegal, están en la calle, nadie les atiende y entonces tienen que buscarse la vida. Y muchos de ellos están aquí ahora mismo donde estamos nosotros.
Nos acabas de contar un poco quiénes acuden precisamente a este centro, ¿no? Como en el que tú te encuentras ahora mismo.
Sí, sí. Mira, lo mejor es que le pongamos imágenes, si queréis, y sobre todo voz propia. Yo ahora mismo, a través del cristal, lo que estoy viendo es hay una sala donde los van recibiendo, hay un mostrador, hay algunos de ellos que están sentados en un banco, justo a mi izquierda. Ellos lo que están haciendo es esperar a poder hablar con abogados. ponen abogados a su disposición, porque claro, están en ese limbo legal en el que no saben qué va a poder ser de ellos. Intentan hablar con abogados. Al mismo tiempo, al fondo, que he estado justo ahora con ellos, hay un cartel en la puerta que pone Escuela de Italiano. Aprenden a hablar italiano, les están dando clases de italiano. Y precisamente de esa clase de italiano se ha venido conmigo una persona que está a mi izquierda acompañándole. Voy a preguntarle en castellano, en inglés, e iré traduciendo. Uh-huh. ¿Cómo estás? Buenas tardes, how are you? Good afternoon.
Yeah, good afternoon to you. How are you doing?
Fine, thanks. Muy bien. Muchas gracias. What's your name? ¿Cómo te llamas?
My name is Cisse Sehu.
¿Cuántos años tienes? How old are you?
I have 25 years.
Where are you from? ¿De dónde eres?
I'm from Gambia.
From Gambia, África. Es de Gambia, en África, Segú, yeah. 25 años, lleva aquí ya unos meses, llegó tras cruzar, desde su país hasta llegar a Libia, en Libia embarcó, y una vez en el barco, a través de los traficantes de seres humanos, después de 2 días y medio prácticamente, me contaba, consiguió llegar a Catania. Estás aquí en Catania, you are here at Catania, y después ¿qué? And then, What's your dream? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer? What do you want to do then?
Yeah, I'm come to Catania here now. I'm waiting for my document, but not yet. It's not ready yet. Maybe they tell me it will take a little bit time, so I'm waiting for that.
Lo que nos dice Seigu es que está efectivamente en Catania, que está esperando a sus documentos, que lo que quiere es tener documentos, pero que le dicen que todavía tardará un poco, que esto son cosas que se largan y que posiblemente todavía tarde. Aquí, Paloma, es cuando cierro las comillas y te tengo que decir que es prácticamente lo que todos ellos nos dicen.
Claro.
Son sin papeles y siguen siendo sin papeles por la situación que explicaba. Están en una situación alegal. Su expediente administrativo se declara negativo, no pueden quedarse en Italia, no pueden quedarse en Europa, tampoco pueden ser devueltos a sus países de origen, por lo tanto, se quedan pues a merced de la calle, de la fortuna y de organizaciones sociales como este servicio jesuita a migrantes, a refugiados, donde estamos ahora.
Qué viaje más largo, ¿eh, Enrique? Para en busca de una nueva vida. Qué barbaridad el testimonio de este chaval. Gracias, Enrique. Volvemos a Catania en una hora aproximadamente para hablar con los militares españoles que trabajan a bordo de la fragata Numancia, donde mañana vamos a hacer el programa. Hasta luego, compañero.
Hasta luego.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer se inauguró en Puerto Rico el 7º Congreso de la Lengua Española con la presencia de los Reyes de España. El Congreso abordará la creatividad del español y conmemorará los centenarios de la muerte de Cervantes y de Rubén Darío. En San Juan de Puerto Rico, ¡ay, a destino!, está nuestro compañero Ramón García Pellegrín, jefe de cultura de la cadena COPE. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo está Ramón?
Buenos días, buenas tardes también para ti, Paloma.
Vaya destino, ¿eh? Siempre te vas a sitios que no apetece nada.
Bueno, sobre todo donde están las grandes citas culturales. Yo me voy guiando por ese olfato que va buscando las grandes citas de la cultura, esté donde esté, y hombre, pues está en una isla del encanto de Puerto Rico, pues mejor que mejor, ¿no? A nadie le amarga un dulce.
Pues sí. Oye, ¿qué es lo más importante de este congreso, Ramón?
Bueno, pues constatar la enorme pujanza del español, el crecimiento efervescente que tiene nuestra lengua, un patrimonio común para más de 500 millones de hispanohablantes, y además hacerlo por primera vez el Congreso de la Lengua, esta es la 7ª edición, desde que comenzara en el año 97 esta sucesión de congresos de la lengua en Zacatecas, en México, y por primera vez, ya lo destacaba ayer el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, se hace fuera de la comunidad iberoamericana, pero no en un país extraño, sino en un país muy próximo en lo afectivo y en lo cultural, como es Puerto Rico. Y además, hace unos minutos he podido entrevistar al ministro de Educación y Cultura español, a Íñigo Méndez de Vigo, que acompañó ayer a los Reyes en su vuelo también hasta aquí, hasta el Congreso de Puerto Rico, y que mañana regresa a España, y me decía que efectivamente había sido todo un acierto el traer aquí la organización de este 7º Congreso Internacional de la Lengua Española, porque es un país que está muy próximo a la identidad cultural española, a nuestra lengua española, pero que es un país que tiene una asociación muy especial, es un Estado libre asociado de Estados Unidos. Hay incluso también una parte de la sociedad que preferiría que fuera el Estado número 51 de Estados Unidos, aunque no sea la mayoritaria quieren seguir con esos vínculos y esas raíces con lo español y pertenecer de esa manera con ese estatus particular. Y aquí, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Puerto Rico las dos lenguas son oficiales, tanto el español como el inglés, pero a finales de 2015, hace muy poquito, el Senado aprobó una moción para que el español, para que el castellano fuera la primera lengua y el inglés el segundo idioma. Y ahora está en trámites para que la Cámara de Representantes también lo apruebe. Al fin y al cabo, se nota, bueno, lo español en todas partes, y por ejemplo, es una anécdota, pero aquí la señal de stop no pone stop como en el resto del mundo, pone pare.
Eso está muy bien. Oye, hay una academia que se estrena, ¿no?, en este congreso.
Hay una academia, sí, la Academia Ecuatoguineana, que forma parte de ASALE. ASALE es la asociación que engloba a todas las academias iberoamericanas de la lengua, incluida, por supuesto, la RAE, la española, y este año pues ha venido por primera vez su director, está por aquí. También hay muchísimos cervantistas. Es otro de los temas destacados, como tú decías en la introducción. Se menciona, se tiene un especial recuerdo para Rubén Darío, acabamos de terminar ahora un homenaje hacia la poesía sobre Rubén Darío, centrado en Rubén Darío, en Juan Ramón Jiménez y también en Pedro Salinas, que falleció aquí, está aquí enterrado, el poeta de la generación del 27 y profesor español. Y Miguel de Cervantes está, por supuesto, muy presente. Ayer, nada más terminar los discursos de la ceremonia de inauguración, en especial ese discurso tan vibrante del rey don Felipe, se concentró todo sobre Miguel de Cervantes, con un homenaje muy, muy bonito por parte del premio Nobel francés Jean-Marie Leclerio, que además, con dificultad, pero lo hizo muy bien en castellano, y donde destacó y además vinculó con la actualidad al Quijote, con los refugiados sirios. Fue un discurso muy aplaudido, muy bonito. Esta mañana con él llegó el escándalo, vino Álvaro Pombo, el escritor tan provocador, y bueno, pues ha estado hablando de Juan Ramón Jiménez en un poco de farsa, y ha provocado también las risas aquí del respetable. Y otra de las cosas también que se han comentado bastante, pues ha sido lo del rótulo que ayer...
Te iba a preguntar, ¿no? Se queda en anécdota.
Eso ha sido un poco la anécdota. Ya lo vio todo el mundo, ¿no? Como alguien deslizó una G en lugar de una J en la palabra majestad, su majestad el rey, don Felipe VI. Y bueno, aquí, bueno, se quiere un poco no darle mucha trascendencia. Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Cultura, me decía hace unos momentos que el mejor escritor echa un borrón y que no le dan la menor importancia. La verdad es que Puerto Rico se está volcando con este séptimo congreso de la lengua, y hay muchísimas actividades culturales. Ayer estuvimos en un concierto de música clásica dirigido por el director de orquesta chileno Maximiano Valdés, que fue muy interesante, y bueno, va a haber también más conciertos, hay todo tipo de actividades, todo muy centrado también en el libro. En unos minutos se va a presentar la edición que ha publicado la RAE de una novela ya casi inencontrable, ¿no?, de Francisco Ayala, Historia de Macacos, y para esta tarde queda también pues charlar sobre el mercado del libro y también algo muy importante, que es las traducciones, que es lo que nos acerca también la literatura extranjera, ¿no?
Pues un programa más que atractivo, programa que está disfrutando nuestro jefe de cultura de COPE, Ramón García Pellegrín, en ese Congreso de la Lengua Española en Puerto Rico. Ramón, que sigas disfrutando un montón.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias. Mira qué historia más interesante te voy a contar. Verás, siglos después de que naciese el mito del Triángulo de las Bermudas, un grupo de científicos de la Universidad del Ártico de Noruega dice haber resuelto el misterio. Dice, lo curioso es que la solución la han encontrado a miles de kilómetros de distancia de su ubicación en el mar de Barents, al norte de Noruega. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto de la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes. Bueno, el misterio del Triángulo de las Bermudas...
Quedaba muy bien en el cine.
Siempre está, claro, ahí. Ya veremos cómo luego lo encontramos, que todavía algo puede quedar.
Sí.
No sé, a ver qué nos dicen los
expertos. A ver qué dicen los expertos, venga. Bueno, parece ser que en las costas noruegas se han descubierto unos cráteres que podrían ser la explicación del misterio misterio de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Ese triángulo está en el Océano Atlántico, una de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en ese triángulo. Bueno, Manuel Regueiro es el vicepresidente del Colegio Oficial de Geólogos. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, saber cómo son esos cráteres.
Bueno, la verdad es que son grandes, son cráteres parecidos a lo que vemos cuando vamos a ver cráteres en las zonas volcánicas. Un cráter es simplemente un sitio donde antes la explosión ha sacado todo lo que había dentro de rocas, y en el caso del fondo marino, como es más o menos lodo, pues tienes una forma redonda aproximadamente que puede tener hasta 250 o 300 metros según qué sitios. Y bueno, pues lo que ves, si tuvieras una sonda de ese fondo, es una forma redonda con un hueco en el interior, ¿no?, en el medio.
¿Y tienen que ver con la desaparición de barcos?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que me llama la atención es que sea noticia, supongo que es porque la universidad está en Noruega, que por cierto ha hecho un estudio en el mar de Barents, no, sí, que está al norte de Suecia, pero también está relacionado, tiene más territorio ese mar en zona rusa, pero bueno. Y esto ya es un tema que se había estudiado porque también, pues en el año 2003, unos investigadores, esta vez escoceses, habían encontrado precisamente uno de esos cráteres de gas, de explosión de gas, de metano, y en el medio de ese cráter había un barco hundido. Entonces, ellos suponían, esto ya digo que es una historia antigua, supusieron que a lo mejor la salida de ese gas provocó, desestabilizó el barco y entonces el barco se hundió. Que también puede ser que el barco se hundiera y al caer al fondo saliera el gas, porque estamos hablando de un lodo que tiene gas. Esto no es una cosa nada rara, es decir, existen todos los mares del mundo, hasta nosotros en el Golfo de Cádiz tenemos lo que se llaman montes de lodo, que son el resultado de que el gas al ir empujando va sacando lodo, entonces se forman primero montes, de vez en cuando sale la burbuja y entonces esos montes se hunden y a lo mejor pueden llegar a formar un cráter.
Claro, pero don Manuel, este gas, el metano en concreto, que se emite, se hace periódicamente, está permanentemente emitiendo gas, solo pasa de vez en cuando, solo lo emite cuando pasa un avión por encima.
Vamos a ver. Cualquier fondo marino de lodo, barro, que tenga materia orgánica, es susceptible de formar gas metano. De hecho, ese gas metano forma una especie de una interesante asociación a las presiones y temperaturas de esos fondos, que se llaman cristales de metano, porque es una estructura de agua con el gas metano en el interior, de tal manera que en realidad es hielo de metano, es así como se llama, de hecho, científicamente. Si varían las condiciones de presión y temperatura, por ejemplo, un pequeño terremoto puede producir que gasifique todo y entonces se produce la explosión. O sea que es una cosa súper habitual, todas las costas del mundo tienen en muchos sitios esos montes de hidratos de metano, que es como se llaman. Sí. Estos cristales de metano, de hielo con metano, y aquí en España, en el sur, pues tenemos el Instituto Geológico ha hecho bastantes investigaciones sobre esos montes de metano y sobre los hidratos de metano como posible fuente energética, claro, por cierto. Okay.
Uh-huh. Y evidentemente, en el famoso Triángulo de las Bermudas, en esa zona entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, también hay este fenómeno. Y por eso hay algunas personas que han querido interpretar que quizá allí pudiese haber estar el origen de las supuestas desapariciones, ¿no?
Claro, pero lo que parece un poco raro, lo posible es, hechos objetivos demuestran que algún barco ha podido hundirse ahí. Lo que parece raro es que coincida la emisión de gas con el paso de un barco, también tiene que coincidir. Y luego sería fácil saber, haciendo un escáner o un radar lateral de estos que se hacen de fondos marinos, si esas estructuras existen, habría muchas, y serían frecuentes en el fondo marino de esa zona del mar, ¿no? Entonces, sería relativamente fácil saber si las estructuras están, pues entonces podemos hacerlas responsables. Ahora, decir que porque esto existe en el mar de Bering y en otros sitios en Escocia también, pues esto es la razón de, bueno, habrá que demostrarlo, ¿no? Imposible no es.
Está claro, profesor Regueiro, que habrá que seguir investigando. Yo me quedo más tranquila porque los norteamericanos podrán seguir haciendo películas de desapariciones de aviones y de barcos, que eso a mí me tranquiliza. Don Manuel, gracias por atendernos.
De nada.
Un abrazo fuerte, buena tarde. Luego, vicepresidente del Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro.
¿Ves cómo quedaba el misterio, no?
Ah, claro.
Ya te he dicho yo que no resuelto.
Resuelto
no
la cosa, hay que seguir trabajando. Me parece bien. Bueno, en Colombia, mira, se han trabajado. Han encontrado los restos del meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios hace unos 66 6 millones de años. Sí. ¿Dónde se ha encontrado exactamente, Jorge?
Bueno, se ha encontrado a mucha distancia, ¿eh? de donde supuestamente cayó ese meteorito, en una región que se llama Gorgonilla, en Colombia, a muchos kilómetros de distancia de aquel cráter producido 200 kilómetros de diámetro. Generó ese, el cráter que generó ese impacto de ese meteorito. El meteorito tenía, hace 66 millones de años, el tamaño del Everest, más o menos. Cayó a 33.000 kilómetros por hora. Claro, generó una nube tremenda de polvo y de partículas, un tsunami gigantesco, uh-huh. Cambió el clima global y acabó con prácticamente toda la fauna y la flora de la época, pero sobre todo los más famosos de los que murieron entonces fueron los dinosaurios, que ahí se extinguió toda una línea evolutiva. Bueno, lo que se ha descubierto ahora, a cientos de kilómetros de distancia de la península de Yucatán, donde cayó realmente este meteorito, es unas partículas muy chiquititas, casi microscópicas, como una especie de pequeñas esferas, de hecho se llaman esferulitas, que contienen material de ese meteorito. Este meteorito se desintegró y se convirtió en millones de pequeñas partículas que fueron distribuidas por prácticamente casi por todo el planeta. Ahora se han descubierto estas esferulitas y se ha detectado el material del que estaba compuesto este meteorito. ¿Por qué es la noticia tan importante? Pues porque están muy bien conservadas. Generalmente estas esferulitas, que tienen forma casi de vidrio, se disuelven, se convierten en arcillas y pierden toda su información. Pero estas habían caído en una zona muy profunda del océano y por lo tanto estaban muy bien preservadas de la erosión y han podido rescatarlas y por lo tanto tener una pequeña imagen de un testigo de lo que ocurrió hace 66 millones de años y que todavía no está muy claro. Sabemos que debió haber ese impacto, pero no conocemos muy bien cómo fue y por qué provocó una extinción tan masiva y sobre todo lo que más nos preocupa, si puede volver a ocurrir.
Uh-huh. Oye, Jorge, hoy el doodle de Google está dedicado a Caroline Herschel. Sí. ¿Quién era esta mujer?
Bueno, Caroline Herschel era la hermana de William Herschel, uno de los mayores astrónomos de la historia de la humanidad, que tiene una vida apasionante porque esta chica, como todas las mujeres del siglo XVIII en su esfera social y económica, estaba condenada pues a trabajar en casa. Uh-huh. Para ello ya la habían educado sus padres. Pero su padre le enseñó música y le permitió que se fuese con su hermano a un viaje a Bath, a la ciudad de Bath, porque su hermano también tocaba el órgano. Y en ese viaje por el camino, su hermano le fue contando cosas de matemáticas, de astronomía, y le apasionó tanto que se convirtió ella misma en astrónoma hasta el punto que es la primera mujer que detectó un cometa. El primer cometa descubierto por una mujer lo hizo Caroline Herschel a finales del siglo XVIII y ayudó a su hermano a algunos de los mayores descubrimientos de la historia de la astronomía. Por ejemplo, el descubrimiento de Urano. Diseñó parte del telescopio que luego se ha hecho famoso y como con todo en la vida, y especialmente, por desgracia, en la ciencia, al final el que se llevó la mayoría de los méritos era el hombre. No es el primer caso en la historia de la astronomía. El descubrimiento, por ejemplo, de las estrellas de neutrones lo realizó una mujer que estaba trabajando en un departamento de un hombre que fue al final el que se llevó el premio Nobel. Ahora estamos recuperando muchas de estas figuras de la historia femenina, ¿no?, de la ciencia, uh-huh. Y hoy Google le dedica su doodle, este muñequito que vemos cuando entramos en el buscador, a una de las más importantes.
Pues ya sabes algo más de esta gran mujer, Caroline Herschel. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
Un abrazo. La actualidad de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
Pero, no, no, me viene al pelo, pero al pelito. Y mira, si tiene... ¡Te has fijado! ¡Viene todo! ¡Mira! ¡Qué fuerte!
Está claro que este Día del Padre no le han regalado otro pack de pañuelos de bolsillo con sus iniciales bordadas. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el Día del Padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Elena.
¿Qué tal, Paloma? Bueno, vamos con sobre todo para todos aquellos que tengáis los 15 puntos en el carné y sobre todo si es que todavía no lo sabes. Mucho seguro que no habéis usado un instrumento que te va a hacer ahorrar muchísimo dinero y lo tienes al lado, en el bolsillo, en el bolso. Es el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Porque si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante, llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bankinter.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Yo estaba haciendo la mili en...
¿Cómo está usted?
Mira, a mí me pasó en París, en el Louvre.
Yo soy bombero.
¿Qué me quieres contar?
Entramos en el garaje y había únicamente 5 coches en todo el bloque.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Venga, todos ahora.
Espectacular.
COPE. Estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que este sábado, 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. No espere hasta el sábado. 13TV, memorízanos en el 7.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes, si reservas en marzo tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El paraíso de las redes con Ekane Fernández. La amistad entre una gata y una niña con autismo está revolucionando las redes sociales. Ekane.
La pequeña Iris, te cuento, sufre autismo severo. Comenzó a hablar cuando le regalaron a su gata Tula. Incluso ha perdido su miedo al agua y nada junto a su mascota. No se separan ni un segundo. La pareja se ha convertido en un fenómeno viral. Sus vídeos en YouTube son un éxito. Y además Iris es una gran pintora. Sus cuadros tienen un valor de hasta 1,000 euros.
Ay, 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 Brian Johnson, vocalista de AC/DC, podría haber sido despedido.
Esto es un culebrón, ¿eh? Eso es lo que asegura Jim Brewer, que es cómico y amigo cercano de Johnson. Asegura que ha sido pateado por el guitarrista Angus Young después de 36 años en la banda. Los médicos avisaron a Brian de sus problemas auditivos, lo contó a la banda, pero diciendo que seguramente no era tan grave y que se mantenía al frente del grupo. Al día siguiente, dice Brewer, salió en la prensa que se cancelaba la gira y que estaba sordo.
Ya sabes que si quieres dejarnos algún mensaje, estamos en el 607-150602.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.